hace 3 semanas empezamos una multiserie en Romanos capítulo 7, versículos del 17 al 25. En la primera semana hicimos un resumen general del texto. Tuvimos cosas que explicamos y puntos de vista que existen aquí en este pasaje. Después, en la semana 2, fuimos un poco más allá y dibujamos un número de puntos en este pasaje acerca de nuestras fallas, de nuestros fracasos. Y después, la última semana, fuimos a través de todo el pasaje, versículo por versículo, palabra por palabra, y desempacamos cosas nuevas. También como que le permitimos a la Escritura que apoyara mejor lo que ya habíamos visto en las primeras 2 semanas. Entonces, en este punto, yo creo que ya hemos hecho un bastante buen trabajo acerca de la enseñanza del texto, lo que significa, lo que no significa, y lo hemos hecho con el objetivo de crear una esperanza real y humilde que correctamente entiende las diferentes subibajas que tenemos en la vida cristiana y por qué tenemos esas subibajas. Nosotros vimos que debemos calibrar nuestras expectativas bien, proveer un entendimiento profundo de realidades espirituales complejas y que nos armemos también a nosotros mismos para la batalla que es contra el pecado. Ahora, si se acuerdan, un par de semanas, en la semana número 1, yo les dije que los cristianos que son buenos y que bien son de Dios se ponen de lado a lado en un debate en este texto. Hay un desacuerdo entre escolares, teólogos, pastores y otras personas como tal que han existido siempre desde el primer siglo. Y ese debate tiene 2 dobleces. Primero, la primera pregunta es esta. ¿Acaso Pablo está hablando acerca del mismo? ¿O él se está usando a sí mismo de una forma alegórica para identificar con una realidad de que otros experimentan? Y en largo, este no es el debate clave. Muchas personas están de acuerdo que, de hecho, Pablo está hablando acerca de sí mismo en este texto. Entonces, el punto principal del debate o del desacuerdo es esto. ¿Acaso Pablo está hablando de él mismo como un creyente nacido de nuevo? ¿O él está hablando acerca de él mismo antes de que él fuera salvo? ¿Es este el Pablo regenerado? ¿Es este el no regenerado fariseo Saúl? Esa es la pregunta. Y yo creo que he hecho mi punto bien claro en estas semanas, aunque no lo he defendido totalmente todavía. Hemos estado en el punto de que este es el apóstol Pablo regenerado, nacido de nuevo. Es su experiencia como cristiano y no como no cristiano. Y como dije en la semana 1, yo no creo que si tú estás en desacuerdo conmigo, tú no seas salvo. Pero yo sí creo que si nosotros de alguna manera concluimos que esto es una experiencia de un no creyente, entonces tenemos muchos problemas con los cuales lidiar teológicamente y prácticamente, y por lo mismo también tenemos expectativas irreales de la vida del cristiano y probablemente vamos a experimentar el orgullo y la arrogancia de la esperanza con el pecado o un desespero por la desesperanza en la lucha espiritual. Ambos dañan y masivamente afectan la manera en la que nosotros vivimos nuestras vidas como cristianos en este mundo. Y dado como yo me siento tan fuertemente en esto, y me siento así porque yo creo que nuestro Señor y el apóstol Pablo se sienten así también, y cómo esto es algo tan esencial para poder vivir la clase de vidas que Dios desea para nosotros, lo que yo espero que el enemigo haga. Lo que yo espero que el enemigo haga es que él socave esta enseñanza de este texto en sus vidas, en una variedad de maneras. Si nuestros enemigos quieren clavarnos, van a hacer todo lo que ellos puedan para confundir, para distorsionar y para quitar lo legítimo de las enseñanzas de las últimas semanas. Y puedo más o menos escucharlo decir, ¿acaso Dios verdaderamente dijo, el texto verdaderamente enseñó eso? ¿Estás verdaderamente seguro? Y otro tipo de cuestiones así. En otras palabras, yo creo que el enemigo va a venir atrás de cada uno de nosotros y tratar de convencernos de que este texto no se trata de una experiencia cristiana y por lo tanto no aplica para nosotros, no se relaciona para nuestras luchas espirituales y nosotros tenemos que ser mejores. Estos no son cristianos, así que tú tienes que poner tu acto bien. Y después viene la ola de desesperanza y de desespero, porque la verdad es que incluso como cristianos nacidos de nuevo, nosotros fracasamos a menudo. Entonces hoy voy a darles 6 argumentos o razones, con un par de menciones honorables al final, de por qué yo creo que este texto se trata de Pablo como un cristiano nacido de nuevo. O sea, mi meta hoy, mi objetivo hoy es probarles a ustedes sin ninguna duda que Romanos del 7, 14, 25 habla de una experiencia cristiana genuina. Y después la semana que viene voy a abrazar todo lo que hemos hecho por ir en varios argumentos en contra y explorar por qué el otro lado cree que no puede ser un auténtico cristiano y después en el otro lado de porque yo creo que ellos están incorrectos y mi objetivo aquí es fortalecerlos en su entendimiento para que el enemigo no venga y quite su entendimiento y los deje en ruinas espirituales. Yo los amo, a mí me importan sus vidas y yo no quiero que ustedes tengan dudas en esto. Es muy importante. Y si ustedes dijeran algo como que, bueno, yo no sé si eso es necesario, entonces yo tengo 3 respuestas para ustedes. Número 1, todo el mundo en este cuarto está en diferentes etapas y lo que tal vez parezca innecesario para ti, tal vez puede ser absolutamente vital para alguien más. Número 2, el deseo de mi corazón es que esto sea un recurso exhaustivo en línea al cual que podamos ir cuando nosotros lo necesitamos y también que nosotros lo podamos compartir con otros en una lista en YouTube acerca de las luchas del cristiano. Yo no creo que esto es algo que se enseña bien y yo no creo que se entiende bien. Entonces mi deseo es que esto sea un recurso para nosotros y para otros que nosotros podamos compartir. Y por cierto, las respuestas que he tenido en estas semanas ha sido increíble. La desesperanza y las luchas en la vida del cristiano son para muchos muy importantes y grandes, aunque no sean para ti. Y por último, porque la distorsión está por todos lados. Y si tú crees que el enemigo no va a venir atrás de ti por esto, tú eres muy ingenuo. Vamos a tomar las redes sociales, por ejemplo. Cuando yo admitidamente no soy activo en ninguna plataforma, yo sí veo cosas de tiempo en tiempo. Y lo que veo, pareciera que pasa todo el tiempo, son cosas que postean personas cualquiera, no pastores o líderes o personas que tienen peso en lo que están haciendo o que tengan comisiones o que simplemente personas cualquiera que entran en el rol de la enseñanza, influencers, y ellos enseñan toda clase de basura y está por todos lados. Casi que no puedo ni abrir mi celular sin ver falsedades o distorsiones y en tiempos incluso dentro de nuestra propia familia de la iglesia. La distorsión es tan real y tan profunda que yo podría predicar mi corazón y 2 horas después alguien que está aquí presente está posteando algo en las redes sociales que casi que me deja preguntándome dónde han estado por los últimos años. La distorsión está por todos lados y el enemigo es un experto en llevar nuestra atención a cosas incorrectas. Y si no es incorrecto, entonces no tiene ninguna utilidad. Especulaciones, cosas que dan temor, cosas que hay que cuestionarse y cosas que son deliberadamente que nos distraen. Hay que ser ciego para no ver el error. Y muchos de nosotros ni siquiera lo sabemos. Nosotros lo sabemos, pero no de verdad. Nosotros, por alguna razón, muy a menudo pensamos que las personas básicamente son buenas, que son teológicamente correctas, que lo que postean debe ser bíblico y correcto, porque casi que suena bien para nosotros o usaron un versículo bíblico, y muy a menudo damos esas conclusiones simplemente porque ellos dicen el nombre. Y no, qué mal y qué engañoso, ¿qué es eso? Nuestros enemigos van a usar esta clase de cosas para ganar nuestra confianza, cambiar de vista nuestros pensamientos y consumirnos. Y como su pastor, esta clase de cosas simultáneamente rompen mi corazón y me llenan de furia. Yo quiero que ustedes sean sólidos y estables y seguros. Yo no quiero que ustedes tropiecen y que sean llevados lejos. No quiero que sean engañados por el enemigo y que la verdad esté distorsionada en sus vidas, sino más bien yo quiero armarlos con verdad de una manera tan sólida que es como una fortaleza poderosa en sus vidas que no puede ser movida. Y por eso es que yo laburo de la manera en la que lo hago en mi enseñanza y en mis prédicas. Por eso les doy argumentos y contraargumentos y estudiamos las fuerzas del enemigo. Los quiero preparados para que cuando el enemigo venga y toque en sus puertas con sus mentiras y distorsiones y manipulaciones, que él no tenga virtualmente ningún efecto, al grado de que él ni siquiera pueda engañarlos y alejarlos, porque ustedes están tan edificados, tan fuertes en la verdad y en la verdad, que sus distorsiones sean de la risa. Entonces, por eso es que estamos excavando y analizando aquí, es por su bien y es por su gozo en Cristo para siempre. Amén. Entonces, aquí hay 6 razones porque yo creo que este pasaje es acerca de la experiencia cristiana en los momentos de fracaso. Número 1, el lenguaje de Pablo en presente y primera persona. El lenguaje de Pablo en presente y primera persona. Pablo usa alguna forma de yo o mí 40 veces en este texto nada más. Y él no está hablando en una oración en pasado, como en los versículos 7 al 13, donde él claramente estaba hablando acerca de su yo antes de Cristo, pero ahora él ha transicionado a exclusivamente usar el lenguaje en tiempo presente. Entonces, de una vez, el entendimiento más básico y la asunción es ver que Pablo está hablando de él mismo en presente como cristiano y que debería requerir un argumento bien grande para concluir que Pablo no quiere decir exactamente lo que él está diciendo. ¿Tiene sentido? Como una notita de lado, esto es un paso muy bueno, increíblemente, para la interpretación bíblica que deberíamos llevar a cualquier otro pasaje bíblico. No les puedo decir qué cantidad de veces en los años he escuchado a personas venir con explicaciones totalmente ridículas de un pasaje, como guiados por algún influencer en Instagram o TikTok, que encuentran cualquier secreto o significado escondido en donde no lo hay. Estas clases de interpretaciones pueden en tiempo ser emocionantes o pueden intrigarnos, pero muy a menudo son incorrectos. Más allá de eso, traiciona la disatisfacción con el Evangelio y lo que verdaderamente está en el Evangelio, como si nosotros necesitáramos algo más interesante o algo más estimulante. Generar vistas o para ganar su atención y para que se vean como muy buenos en el proceso. Las personas siempre están tratando de mostrarte algo nuevo que han descubierto en la Biblia, especialmente en las redes sociales y muy a menudo en las formas de códigos escondidos, conocimientos secretos, numerología, cosas que, conexiones previamente encontradas. Y el problema, y más de eso, y el problema, o uno de los muchos problemas, es que la Biblia no es nueva. Y si nosotros clamamos, piensen, piensen en la arrogancia aquí, piensen en la altura del orgullo aquí. Si nosotros decimos que hemos descubierto algo, que ninguno de los increíblemente dotados, sabios y personas santos maduros que vinieron antes de nosotros, nosotros probablemente, no definitivamente, pero probablemente estamos en un territorio peligroso. Entonces permitamos que la Biblia nos diga lo que significa en vez de andar insertando significado, simbolismo o completas enseñanzas en donde no existen. Amén. Eso es número uno. El lenguaje de Pablo está en tiempo presente y en persona. Principal. La manera en la que Pablo, número dos, la manera en la que Pablo habla de la ley como creyente renacido. La forma en la que Pablo habla de la ley como creyente nacido de nuevo. A través de este pasaje, nosotros no solamente escuchamos una posición, sino un corazón por la ley que solamente un cristiano puede tener. Y yo no tengo en mente principalmente el versículo 14 donde dice que la ley es espiritual, o el versículo 16 donde él dice que él está de acuerdo con la ley, que es buena. Un fariseo o un no creyente también tal vez podría decir esas cosas. Más bien yo tengo en mente aquel que resalta en una manera que no es posible para una persona no regenerada, que es el versículo 22 donde él dice, porque yo me deleito en la ley de Dios que está presente en mí. Lo que él está comunicando aquí es que él ha sido cambiado desde adentro. Él ahora tiene una probada espiritual. Él ahora ve la ley como para lo que fue diseñada principalmente para guiar a las personas a una vida de amor principalmente para Dios y después para otros, como vimos en el versículo 4. Y él la ama, él se deleita en la ley y él encuentra gozo en la ley. Es posible para la persona no regenerada aprobar algunas de las conclusiones morales de la ley. También es posible que un fariseo legalista vea lo correcto de la ley, especialmente externamente, incluso si ellos todo el tiempo fallan internamente. Pero tener un amor intrínseco, profundo por el amor de Dios, por la ley de Dios, por su amor, por la forma en la que Él se revela a sí mismo y tanto más, esto solamente puede venir de Dios. En y a través de la regeneración, porque el hombre natural se opone a estas cosas, se revela en contra de estas cosas. Y se aleja antes de que Dios nos regenere y nos dé el regalo de la fe que salva. Nuestra relación con la ley se ve como Romanos 7:5. Nuestro pecado se levanta y sin importar lo que hagamos o qué tan virtuosos parezcamos en lo externo, nos lleva solamente a la muerte. Entonces la manera en la que Pablo habla del corazón aquí acerca de su amor que es dado por Dios y su deleite por la ley es una manera de pensar y de sentirse desde el corazón que no es posible en el no creyente, solamente es posible en un cristiano que es nacido de nuevo. Amén. Número 3. La perspectiva no regenerada de Pablo no encaja o no está concorde. La perspectiva actual de Pablo no encaja o no está concorde. Permítanme explicar. La Biblia no se contradice a sí misma. Y este texto es debatido en si es o no el no regenerado o regenerado Pablo. Entonces, esto es lo que nosotros podemos hacer. Nosotros podemos ir a otros pasajes donde Pablo está definitivamente describiendo su yo fariseico no regenerado y ver si están alineados con este. ¿Tiene sentido? Es bastante directo, una manera bastante directa de resolver el problema. Y una forma de que ustedes lo vean no es así. Quiero que pongan sus ojos en las escrituras, así que vamos a poner nuestros ojos en dos lugares diferentes. Primero, Gálatas capítulo 1, versículos 13 y 14. En este texto Pablo dice esto: Dice, porque ya han oído de mi vida anterior en el judaísmo. Entonces ahí está, es que como sabemos seguro, él está hablando de su experiencia antes de ser salvo y de ser un cristiano. No es un debate, está claro. Entonces él dice, como perseguía, han escuchado de mi vida anterior en el judaísmo, como perseguía con violencia a la iglesia de Dios y intentaba destruirla y superaba a muchos en el judaísmo, a muchos de mi edad entre mi pueblo, pues era extremadamente celoso de las tradiciones de mis padres, de mis padres. Esta es la descripción de Pablo de sí mismo antes de la conversión, que es una, era, dice que era extremadamente celoso de la ley y todas las tradiciones desde su perspectiva. Nosotros no obtenemos esta impresión de leer esto, de que Saulo era un hombre, de que algunos días estaba teniendo éxito y algunos días tenía fracasos cuando cumplía la ley. No parece un hombre feliz y agradecido a Dios cuando experimenta victorias y que se odiaba a sí mismo cuando fallaba o fracasaba. No es lo que obtenemos de esta lectura de sus propios labios. Pero hay otro texto que dice explícitamente lo que él pensaba y es más claro que esto. Ustedes lo saben, lo hemos puesto nuestros ojos ahí cuando hemos estudiado Romanos 7 y es Filipenses capítulo 3, versículos 4 al 6 y esto es lo que dice. Dice, si alguno cree tener motivos para confiar en la carne, yo más. Circuncidado al octavo día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley, fariseo, en cuanto al celo, perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia, que es bajo la ley, irreprensible. Entonces, si nosotros le preguntáramos a Pablo, si nosotros le dijéramos, hey, cuando tú eras un fariseo, antes de que tú vinieras a la fe en Cristo, ¿cuál era tu perspectiva en ese momento de tu relación con la ley y de tu justicia delante de Dios? Si nosotros le preguntáramos eso a él, su respuesta está dada al final del versículo 6. Irreprensible. Esto no hay que trabajar mucho, no hay que adivinar, no hay implicación, no es un debate, esto está claro, esto es explícito, es una perspectiva explícita de Pablo, de su propia boca. En ese momento él creía que él era irreprensible delante de Dios y que él mantenía la ley perfectamente, que él guardaba la ley perfectamente. Y él nos dijo antes, en el versículo 7, ya lo cubrimos cuando leímos los versículos 7 al 13, que la razón de eso era porque el pecado lo había engañado y lo había matado. Aunque él no se daba cuenta, él no lo sabía hasta después de que Dios lo regeneró y le enseñó estas cosas. Entonces, este es el punto. El Saulo fariseo era irrefutablemente no un hombre atormentado por su inhabilidad de mantener la ley. Él no era alguien que anhelaba perfección, sino humildemente vio la medida de sus fallas en cada lugar. Él confiesa que él hizo cosas que él no quería hacer y después hizo cosas que no quería hacer, que quería hacer. No hizo cosas que quería hacer. Si se acuerdan que lo estudiamos la semana pasada. Eso no era lo que el Saulo fariseo veía. Él no era un hombre que decía, qué hombre soy, ¿quién me va a liberar de esto? Él decía que él era irreprensible. Esta perspectiva humilde que él tiene, este clamor que él tiene aquí en estos versículos que estamos estudiando, su dependencia en Dios, no se encuentra en el Saulo fariseo en su vida antes. Igual que en ninguna vida de ninguna persona que no haya sido nacida de nuevo, pero como todos sabemos, y no voy a tomar el tiempo para enseñarlo otra vez ahorita, cuando nosotros somos nacidos de nuevo, a nosotros se nos da un nuevo corazón, un nuevo espíritu y una nueva naturaleza, y el Espíritu Santo nos habita para siempre. Y la batalla en ese momento empieza. Este es el punto de empezar. No hay ninguna batalla, sino el pecado es nuestro maestro, lo amamos y no hay ninguna otra voluntad dentro de nosotros que genere algún otro deseo. Con eso siendo dicho, quiero que ustedes lo entiendan correctamente. Sin duda vemos personas que no son regenerados, tratando de hacer cambios en sus vidas positivos o dejar vicios, pero no, sus razones no son el amor de Dios o el amor a la ley, es un temor o que no les gustan las consecuencias. Las personas que no creen aman el pecado y lo persiguen sin parar, pero de la misma manera tampoco les gusta el dolor y el sufrimiento. No hace que la regeneración, que un perro cambie su comportamiento porque tiene un collar que lo electrocuta, simplemente se ajusta. Y los humanos son de la misma manera. A nadie le gusta que le pongan multas o tener al día siguiente de tomar sentirse mal, o que los agarren tiempo en la cárcel, divorcios dolorosos, sobrepeso, adicciones, a nadie le gusta. Pero los ajustes de comportamiento en el no creyente para evadir el dolor no es lo mismo que la regeneración cristiana, cuando las personas vienen a estar de acuerdo con el Señor gozosamente y a su palabra, no para escapar del dolor, sino para honrar al Dios que aman. Cuando nosotros somos hechos nuevas criaturas, lo que más nos duele primero no son las consecuencias negativas, sino que nosotros hemos lastimado y deshonrado a nuestro primer amor. Los que no son creyentes no les importa para nada si Dios es deshonrado en sus vidas. Ellos simplemente no les gusta la miseria que muy a menudo el pecado traba sus vidas. Y el deseo de escapar la miseria salva o prueba que la salvación no salva ni prueba la salvación para nada. Amar a Cristo, amar su palabra, estar en Él, estar en las deleites de las realidades espirituales. Estos son las marcas de la salvación, no el temor al pecado. Todo el mundo que tiene cualquier sentido puede tener temor del fuego. Entonces, la tercera razón por la cual yo creo que Romanos 7, del 14 al 25, habla de un cristiano nacido nuevo, es porque la propia perspectiva de Pablo de sí mismo, de ser no regenerado, no va concorde con este texto. El que no cree no puede sentir ni puede entender estas cosas legítimamente. Entonces, por lo tanto, la razón por la que Pablo lo siente y por la cual está en guerra es precisamente porque es regenerado y es salvo. ¿Tiene sentido? Entonces, hemos visto cómo Pablo habló acerca de la ley, de cómo habló de su yo no regenerado, y ahora el número 4, la forma en la que Pablo se describe a sí mismo como creyente nacido de nuevo. 4, la forma en la que Pablo se describe a sí mismo como creyente nacido de nuevo. Entonces, vimos su perspectiva no regenerada, y ahora vamos a ver la regenerada. Y aunque hay un poco de cosas que podríamos ver aquí, como su deseo de hacer lo que es bien y correcto, su reconocimiento de las estrategias de luchas espirituales o el desacuerdo que él tiene en sus fracasos. Pero la frase clave que tengo viene del versículo 18, donde él dice: porque yo sé que no habita nada bueno en mí, que es en mi carne. Y hay dos cosas para notar aquí. Primero, noten lo devastador que él habla de sí mismo. Nada bueno hay en mí. ¿Acaso esa es la manera que él hablaba antes de ser salvo? No. Antes de ser salvo, él se jactaba de avanzar más que todos sus contemporáneos y decía de sí mismo hebreo de hebreos, y a la ley fariseo, y como celoso perseguidor de la iglesia, y correcto debajo de la ley, sin culpa. Y la pregunta es, ¿acaso esa forma de hablar de Pablo antes de ser salvo, acaso eso suena como nada bueno habita en mí? Una vez más, la respuesta es muy clara e indisputable. No, esta es la manera en la que una persona que habla, porque por gracia ha sido despertado al hecho de que está muerto en su maldad, esclavo al pecado, desesperanzado y imposible que haga nada para encomendarse al Señor por sí mismo, y ahora él se ve hecho nuevo, y él ve la gracia y Jesús y la cruz, el Evangelio, y ahora en este estado él mira para atrás a su viejo yo, a sus viejos caminos, y él dice: nada, absolutamente nada me ha traído a Dios. Todo esto es Cristo y cero yo. Entonces eso es lo primero para anotar. Lo segundo para anotar es la segunda parte de esa frase, que dice que es en mi carne. Y esto es un calificativo importante. Ahora, ¿por qué está ahí? Porque él añade esta frase, él la añade porque él sabe que va a ser malentendido si no lo hace. Si él no incluye esas palabras tan importantes, las personas que lo leen van a concluir que él está hablando acerca de un no creyente, que él está hablando de sí mismo antes de ser salvo. Y él no está hablando de esto, él está hablando ahora como un creyente nacido de nuevo. Entonces él califica la declaración en lo que sus palabras salen de las bocas, porque la objeción que él sabe que viene va a ser esta: ¿acaso no hay nada bueno en ti, Pablo? ¿En serio, nada? ¿Qué tal Cristo? ¿Qué tal el Espíritu Santo? ¿Qué tal la nueva naturaleza que se te ha dado como un creyente nacido de nuevo? Entonces lo que él está diciendo es: sí, esas son cosas que están en mí, pero no hay nada bueno en mi carne. Ahora, carne aquí no significa la piel, él no habla de esto, él más bien está hablando acerca de nuestra naturaleza pecaminosa, de nuestra humanidad no regenerada, como algunos lo puedan llamar. Es lo que nosotros somos simplemente por virtud de nuestro primer nacimiento, que es que nosotros éramos arrogantes, llenos de orgullos, insensatos, oscuros, ignorantes, duros de corazón, engañosos, corruptos, malagradecidos, no sabios, no teníamos valor, rechazábamos las cosas buenas y admirábamos el mal, odiábamos a Dios, lo ignorábamos, no queríamos el Evangelio ni la salvación, estábamos muertos espiritualmente y éramos esclavos, hijos del diablo, y hay muchos versículos correspondientes para cada uno de esos adjetivos. En Juan capítulo 3, versículos 6 y 7, Jesús dice esto: lo que nace de la carne, carne es, punto. Y lo que nace del Espíritu, Espíritu es. No se maravillen de que les he dicho, de que les haya dicho, deben nacer de nuevo. Entonces, en virtud de ser nacidos, simplemente por ser nacidos, nosotros somos de la carne. Y si nosotros tuviéramos un espíritu vivo en nosotros, nosotros debemos nacer de nuevo. Y cuando eso pasa, nuestro propio espíritu viene a estar vivo, el Espíritu Santo nos habita, Cristo mismo nos habita a través de su Espíritu Santo. Nosotros somos una nueva creación en Cristo. Y todo lo asqueroso que describí hace un momento cambia. Algunas de estas cosas cambian instantáneamente, como nuestra hostilidad en contra de Dios y nuestro rechazo hacia Él. Y después hay otras cosas, vamos a tomar por ejemplo al orgullo. Es algo que nosotros tal vez vamos a tener una batalla por el resto de nuestras vidas en diferentes maneras. Entonces, no es verdad decir que no hay ningún bien en el creyente, pero es verdad que no hay nada bueno en nuestra carne, que es exactamente lo que Pablo estaba diciendo. Pablo nunca describiría a un no creyente diciendo que no hay nada bueno en ellos, que es en su carne, porque todo lo que son es carne. Entonces él simplemente diría: no hay ningún bien en ellos. Para los no regenerados no hay ninguna calificación para hacer, ellos solamente son malos en absolutamente todo y punto. Ellos solamente tienen pecado. ¿Todos están conmigo? La quinta razón por la cual yo creo que este texto habla de un creyente en lucha con el pecado es el ejemplo de Pedro. Y yo quiero que meditemos aquí por un momento y compartir una narrativa y que pongan sus ojos aquí. Esta es un amante del Señor que se equivocó y falló grande repetidamente. Todo lo que quiero hacer es traer a la memoria la vida de Pedro para que veamos claramente que él tenía las mismas luchas como un creyente nacido de nuevo, y ustedes probablemente saben hacia dónde voy. En la noche, cuando Jesús fue traicionado, Pedro negó a Jesús 3 veces. Ustedes saben la historia, la han escuchado, la pueden traer a la memoria. No voy a leerlo todo, pero quiero que traten de visualizar la escena. Quiero ayudarlos a visualizar la escena. Este hombre, Pedro, él había estado con Jesús por día y noche por 3 años. Él fue elegido personalmente por Jesús para ser uno de sus 12 discípulos y eventualmente un apóstol. En Mateo, capítulo 16, versículo 15, Jesús le dice, ¿quién dicen ustedes que soy yo? Y en el siguiente versículo, el apasionado y rápido para hablar, Pedro, le responde, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios vivo. Jesús le respondió en el versículo siguiente, le dice, bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo relevó carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. Eso es grande. Jesús está esencialmente diciéndole, Dios ha abierto tu corazón y tus ojos y te ha mostrado estas cosas. Él te ha mostrado verdad aquí. Y yo he disfrutado ver al Señor hacer esto en ti. Tú, Pedro, tú eres una roca y yo ya estoy haciendo cosas increíbles en ti. Y en ti yo voy a edificar y establecer mi iglesia. Y eso es un lenguaje que es increíble, ¿no es así? Este hombre es una fuerza para reconocerlo en él, y Dios lo va a usar grandemente, poderosamente, y de hecho ya lo está haciendo. Esto es el Pedro del cual estamos hablando, el que está listo para batallar por su Señor cuando vengan por él, el que lo sigue en la distancia porque lo ama, y el que ha sido regenerado y le han dado el regalo de la fe. Este hombre cree, este hombre es nacido de nuevo. Es este Pedro que viene esa noche cuando la pequeña niña esclava dice, tú eres uno de ellos. Y él dice, yo no sé de qué estás hablando. Yo no sé quién es ese hombre. Y ella dice, sí, sí, tú eres. Yo te vi con él. Y él dice, yo te digo, yo no sé de qué estás hablando. Yo no soy uno de ellos. Y después una tercera vez ella le dice, tú eres uno de ellos. Y en Mateo, capítulo 26, versículo 74, dice esto. Entonces comenzó a maldecirse y a jurar, no conozco a ese hombre, y al instante cantó el gallo. Y en el recuento de Lucas, capítulo 22, 61 y 62, añaden este detalle. Después de que cantó el gallo, que debe haber quebrantado a Pedro absolutamente, dice, y el Señor se volvió y miró a Pedro, y él salió y lloró amargamente. Ahora, de Romanos 7, ¿qué versículo probablemente salió de la boca de Pedro o en su mente? Perdón. Yo apuesto mi vida, que lo que siguió de esta situación fue algo como en Romanos 7, 24, que dice, miserable de mí, ¿quién me libertará de este cuerpo de muerte, esta naturaleza mía, de este cuerpo de muerte? ¿Quién me libertará? Y el punto es este. El Pedro regenerado experimentó esta lucha cristiana, como yo la estoy llamando, también. Más allá, probando que esto de hecho se trata de un creyente nacido de nuevo, y por lo tanto es relevante en todas nuestras vidas, en nuestra batalla continua con el pecado. Y ahora, por supuesto, siempre hay alguien que quiere objetar. Pablo lidió con eso, Pedro también, el Señor también, y nosotros también lo hacemos en la iglesia local hoy. Así que probablemente al menos hay alguien en este cuarto pensando, argumentando, excusándose, o tal vez simplemente pensando en esto, o tal vez simplemente se lo están pensando, pero ¿acaso eso no fue antes del Pentecostés? Eso fue antes de que Pedro fuera permanentemente habitado por el Espíritu Santo. Después de eso, la batalla es diferente, no luchamos de la misma manera. Entonces, esa historia no es tan de ayuda o no es tan relevante para nosotros. ¿Ven lo que va a hacer el enemigo? Él es tan bueno haciendo cosas así. Es por eso que yo, como su pastor terrenal, mi deseo, mi corazón, es prepararlo para estos momentos antes de que lleguen. Así que continuemos, porque la historia todavía no ha sido terminada. En el libro de Hechos, a nosotros se nos dice en cuatro ocasiones diferentes que Pedro es llenado, o está lleno del Espíritu Santo. Es un hombre lleno del Espíritu Santo. Él predica con confianza. La unción del Señor está en él. Él es uno de los apóstoles que Dios usó para establecer la iglesia, y Dios lo usa poderosamente para traer miles a sí mismo. Y esto es increíble. Y después en Gálatas, capítulo 2, Pedro va a Antioquía, y voy a usar la historia para compartir qué es lo que está siendo descrito en Romanos 7, y que esto no es una experiencia precristiana, y que tampoco es una experiencia de antes de ser llenos del Espíritu Santo, más bien es una experiencia cristiana, es una experiencia de lucha espiritual que plaga incluso al más grande cristiano, y Pedro era un gran cristiano, incluso hasta el día que murió. Entonces, esta es la situación, para que lo visualicen otra vez. Pedro está disfrutando la libertad gloriosa que él ahora tiene en Cristo, de no tener que mantener todas las restricciones de dieta, de la ley, y él come con los gentiles. Alabado sea Dios que el antiguo pacto ha sido cumplido, y Pedro, como nosotros, ahora está debajo de un nuevo pacto que es precisamente diseñado para llevar la gloria de Cristo y las buenas nuevas de su evangelio a todos lados, sin limitaciones y sin dudas. Entonces él está comiendo con estas personas que no son limpias, que no son circuncidadas, gloriosamente justificados y felices de ser santificados, hermanos y hermanas en Cristo, y probablemente estaban comiéndose un sándwich de jamón o puerco con un poquito de tocineta en un lado, amén. Pero después vienen unos judaístas. Son un grupo de personas, por un poquito de contexto, que ustedes pueden tener a Cristo, pero tiene que ser Cristo más la ley, o parte de la ley. Ellos simplemente estarían felices con la circuncisión, ¿no? Tal vez nada más con comer kosher, o no comer con esas personas, o un poquito, Jesús más algo, para poder mantener su ley. Y esos son los que judaizaban todo. No rechazaban a Cristo. Decían, bueno, okay, yo entiendo a Cristo, pero lo abrazaban de forma diferente. Era Jesús más ideología o doctrina, y Pablo está lidiando con esto en cada una de las cartas que le escribe. Entonces estos judaístas aparecen con su poder y con su prestigio y con su manera de inclinarse hacia la ley en todo. Y después en el versículo 12 nos dice, cito, estaba comiendo con los gentiles, pero cuando llegaron se apartó temiendo a los de la circuncisión. Entonces así fue como respondió Pedro. Y eso es malo, pero se pone peor. En el versículo siguiente leemos esto, cito, y el resto de los judíos actuaron hipócritamente junto con él, de modo que incluso Bernabé fue extraviado por su hipocresía. Esto es Pedro y Bernabé son héroes de la fe. No son inmaduros, no están sin información. Ellos son rocas en la iglesia primitiva que Dios usó profundamente, en maneras diferentes, por cierto. Pero cuando algunos de las otras personas legalistas, amiguitos de antes, aparecieron, Pedro se escondió. Y su esconder llevó a otros a esconderse con él, que trae toda clase de implicaciones para el liderazgo que no tenemos tiempo de meternos ahorita. Pero el problema tenía dos caras, el temor y la hipocresía. Ahora, la hipocresía es esencialmente un comportamiento que dice una mentira, es un engaño. En este caso, él comunicó, yo no como con gentiles, yo no hago eso. Y eso era mentira, porque él sí hacía esas cosas, al menos cuando estas personas no estaban alrededor. Entonces, él fue partícipe de la hipocresía, pero también hay algo profundamente peor aquí, que lo hizo causó que él se comportara así. La hipocresía es un síntoma, no es la causa, y nosotros hacemos bien en reconocer síntomas y asuntos y la raíz de asuntos de nuestras propias vidas. No desperdicien la vida atacando los síntomas, tenemos que ir a la raíz del asunto. Entonces, la hipocresía es un síntoma. ¿Qué es lo que está más profundo? ¿Cuál era el asunto más profundo aquí? El temor. Es el temor. Él hizo esto, él se comportó de esta manera, cito, temiendo la circuncisión de los judaístas. Y la razón por la cual yo les doy esto y los traigo hasta este punto, con este ejemplo de Pedro, que en el punto número 5 es esto, si queremos llegar a donde vamos, es esto. Este es el mismo pecado de la noche cuando él negó a Cristo. ¿Ven? No lo pierdan de vista. Es la razón principal por la cual yo estoy usando toda esta historia. Para todos nosotros que luchamos con el mismo pecado después de décadas de lucha en nuestras vidas, vean esto y escuchen esto. Todos nosotros tenemos una personalidad. Algunos que son de deleite y unas que son terriblemente horribles. Y eso es ponerlo de forma ligera. Todos tenemos partes de nosotros que son dolorosas para nosotros y para otros. Y algunas de esas cosas son pecaminosas y algunas de esas cosas no lo son, pero todos las tenemos. Todos tenemos inclinaciones genéticas, hormonales, tal vez como resultado de la forma en la que nos crearon o traumas de esta vida y tanto más. Todos tenemos inclinaciones a comportamientos y formas de pensar que tal vez desearíamos que no estuvieran ahí, todos nosotros. Ahora, Pedro, 3 años en su vida cristiana, todavía sigue siendo un cobarde. Él tiene temor de lo que otros puedan hacer, temor de lo que piensen de él, y tanto mal, está en su personalidad, está cableado en él. En un minuto, él está claramente declarando que tú eres el Cristo, ellos te van a negar, pero yo no. Ah, vamos a pelear, vamos a cortar la oreja, y después, no, yo no lo conozco. Entonces, ¿qué es lo que está pasando aquí? Parte de la naturaleza antigua sigue saliendo en su vida ahorita. Y ahora, años después, él predica poderosamente, Dios lo usa profundamente, y él va a Antioquía y él se equivoca terriblemente. Una vez más, en la misma manera. No es un nuevo pecado con el cual le está lidiando. Noten esto. No es como que, ay, okay, bueno, ya sobrellevé un montón de pecados y ahora tengo nuevos con los cuales lidiar. Eso estaría bien. Y francamente, eso es lo que nosotros tendemos a esperar en nuestras vidas cristianas. Y es por eso que entender Romanos 7 es tan importante. Porque Pedro no está lidiando con nada nuevo. Él está lidiando con la misma tendencia y con la misma inclinación que ya lo ha plagado desde el día 1 y indudablemente en maneras en las que nosotros ni siquiera sabemos que no han sido grabadas para nosotros. Pero es lo mismo con nosotros. Todos nosotros tenemos pecado que ha sido sobrellevado, hábitos que ya logramos cerrar en nuestras vidas, en el principio de nuestras vidas cristianas, y todos tenemos cosas que probablemente no son así. Tenemos cosas antes que no son difíciles de quitar, como yo decía muchas groserías todo el tiempo y el día siguiente dejé de hacerlo. Casi 95% de eso ya se había ido. No tuve que luchar ni nada. Dios hizo un milagro y me cambió y eso fue maravilloso. Ojalá hiciera eso con todo, ¿verdad? Pero después tenemos otras cosas, tendencias o inclinaciones que aborrecemos y que tratamos de superarlas desde el principio. Y algunos días ganamos y algunos días perdemos, pero es en las mismas cosas una y otra vez y otra vez. Y eso, ese es donde nosotros estamos más inclinados a ir hacia la desesperanza. Y por eso fue escrito este texto, para que ustedes no caigan en desesperanza. Y no estoy diciendo, ni el texto está diciendo, que nosotros hacemos la paz con el pecado. O que nosotros lo abrazamos, como que, ay, bueno, siempre va a ser así, así que no necesitamos preocuparnos y batallar. Eso no es lo que yo estoy diciendo, no es lo que dice este texto. Él está enseñando lo opuesto. Romanos 7 nos enseña a hacer guerra en nuestro pecado, y lo hace en parte por consolarnos con el entendimiento de que es absolutamente esencial para la batalla. Amén. Ese es el número 5 y este es el número 6, el último punto para el día de hoy. Voy a ser breve. Entonces, hemos estado viendo a Pedro, a Pablo, y ahora vamos a vernos a nosotros. Nosotros experimentamos el mismo tipo de guerra, no es implicación. Nosotros lo vamos a probar. Experimentamos el mismo tipo de guerra. Lo vimos en el punto anterior, lo vimos en el capítulo 7, lo hemos estado aplicando cada semana en toda la serie, pero quiero mostrárselos tan explícitamente como pueda de la palabra de Dios. Quiero que vean las palabras de Dios y no solamente escuchar las palabras de Brian aquí. Y esto es importante porque yo estoy discutiendo, es lo que he estado haciendo por 3 semanas, al menos una semana más o probablemente 2, yo estoy argumentando que esta clase de lucha interna y de fracaso es bíblico. Es una declaración bien fuerte para hacer. Yo sé, no estamos argumentando de experiencia o de cómo nos sentimos, sino de la palabra de las Escrituras santas y irrefutables. Entonces vamos a poner nuestros ojos en un texto bien claro que articula esto. El texto es Gálatas 5, versículos 17, y sabemos que es una experiencia cristiana porque el Espíritu Santo está en trabajo en la persona en conjunto con otro poder, el poder del pecado. Entonces, esto es lo que dice Pablo, y pueden escuchar mucho del mismo lenguaje en Romanos 7 si lo escuchan bien. Esto es Gálatas capítulo 5 versículos 17. Dice, porque los deseos de la carne son contra el espíritu y los deseos del espíritu son contra la carne. Es el Espíritu Santo. Porque estos se oponen entre sí para impedirte hacer lo que quieres hacer. Y eso es casi que una repetición del capítulo 7 de Romanos. Esto no es una batalla en la cual yo soy un inocente. O como que hay una pelea entre el Espíritu Santo y la carne, o entre el Espíritu Santo y el pecado, y yo simplemente lo estoy viendo. Más bien, esto es una batalla que pesa dentro de mí, que resulta en que yo haga lo que yo quiero hacer, o sea, desobedecer y cumplir y complacer a Dios, o que yo haga cosas que yo no quiero hacer, que es desobedecer y no complacer a Dios. Es una batalla de y en mí, dos lados, dos naturalezas, dos partos, dos mitades que están en guerra, que es exactamente lo que está enseñándonos Romanos capítulo 7. Y en lo que concierne estos argumentos, hay dos cosas que quiero incluir. No tenemos tiempo de desempacarlo, pero pueden quizás hacer notas en el número 7, si quisieran ponerlo. No hay diapositivas. Número 7, el ejemplo de David. El ejemplo de David y su confesión. Tal vez escriban David, Salmos 51:3. Su confesión en el versículo, en el capítulo 51:3, y donde él cita, mi pecado está siempre delante de mí. Y otra traducción que ayuda a entender el punto dice, yo reconozco mi rebelión y me caza día y noche. Incluso el hombre que era conforme al corazón de Dios tenía que constantemente tener batalla con el pecado que lo habitaba. Y ese es el número 7. Mucho más podría ser dicho, pero no lo vamos a hacer. Número 8, que podríamos mencionar, tal vez ya lo dijimos antes previamente en esta serie, pero quiero que hagan nota y lo escriban. No es solamente un paréntesis, es una honorable mención. Pablo llama a Jesús Señor en el versículo 25 con una autenticidad genuina. Pablo llama al Señor, a Jesús Señor, y eso es una confesión que hace en Primera de Corintios, versículo, ay, no, eso es imposible sin el Espíritu, dice Corintios. Los no creyentes pueden decir la palabra, pero no lo dicen con verdadero sentido. No lo puedes hacer a menos que el Espíritu esté dentro de ti, que cause en ti decirle verdaderamente con sentimiento. Entonces, permítanme cerrar así. La batalla es normal y los fracasos y las fallas son de esperar. La lucha, la batalla, no nos descalifica de la salvación, pero muy seguramente prueba la autenticidad de la salvación, igual que como nuestro constante batalla lo hace. Romanos capítulo 6 es escrito para mostrarnos con absoluta certeza que nosotros vamos a ganar la guerra. El versículo 14 dice, el pecado no va a tener dominio sobre nosotros y vamos a triunfar al final. Es definitivo y va a pasar. Gracias por el capítulo 6 y después nos vamos a estar dando cuenta por el capítulo 7. No, gracias a Dios que nos da el último capítulo y por eso fue escrito. Pero después en el capítulo 7 nos muestra que a través de esta batalla que vamos a ganar, nosotros vamos a experimentar medidas de fracasos prácticos. Entonces, no se desanimen, no se quebranten y no dejen de luchar, sino trabajen su salvación y hagan que su elección sea segura en total dependencia de la gracia de Dios y el poder del Espíritu Santo al volver a levantarse y seguir batallando hasta el final. Amén. Vamos a orar. Padre Celestial, estoy tan agradecido, todos los estamos, que tú nos das ejemplos como Pedro y David y Pablo y otros ejemplos en donde luchan con el pecado en esta vida de portada a portada. Tú nos provees ejemplos, ejemplo tras ejemplo de santos que te amaban, que eran tuyos, que fallaban a menudo. Y yo te agradezco por tu bondad y por tu sabiduría al incluir estas historias y testimonios para nosotros en tu palabra. Ya nosotros estamos listos siempre para estar desanimados, pero qué tanto sería peor si no hubieran estas personas que están en la Biblia y que pareciera que siempre están quebrantados. Gracias por todos tus ejemplos. Gracias por la sana doctrina que nos das en tu palabra para poder entender pasajes difíciles como Romanos capítulo 7. Tu corazón de pastor y de padres es evidente en esta enseñanza y nosotros la recibimos, Señor. Nosotros la recibimos, tú nos amas, nos cuidas y tú no quieres que nosotros nos llenemos de desesperanza. Gracias por tu palabra, por tu deseo de edificarnos y de prepararnos para tiempos de debilidad y de fracaso y de lucha. Y te agradecemos por desempacar realidades espirituales en una manera tan profunda. Oro ahora, igual que como lo he estado haciendo por semanas, que tú nos des ambos fortaleza y que tú fortalezcas en nosotros, Señor, nuevas resoluciones para la batalla en contra de nuestro pecado. Por tu gracia, ayúdanos a volvernos a poner de pie cuando pequemos. No podemos hacerlo nosotros mismos, no podemos volver a pararnos en nuestras propias fuerzas, pero por tu gracia y por el poder de tu Espíritu Santo, permítenos volver a levantarnos. Y oro que tú crees batallas prácticas en el pecado en nuestras vidas, que nosotros lo crucifiquemos al pecado diariamente, que lo pongamos a muerte por nuestro propio bien y gozo y por tu gloria en nosotros. Te amamos, te atesoramos y en tu nombre más precioso y santo nombre que oramos. Amén.